Florida, Estados Unidos de América.
Los persistentes y largos apagones aumentan el malestar de la población cubana.
Periodistas independientes reportan otro feminicidio ocurrido en el municipio de Songolabaya, en Santiago de Cuba.
Estados Unidos comenzará el martes el proceso de las solicitudes de visa para venezolanos.
Moscú lanza un nuevo ataque con drones contra Kiev, la capital de Ucrania.
Y la OTAN inicia sus ejercicios nucleares en el noreste de Europa, operación planificada antes de que las tropas rusas invadieran Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, también en este inicio de la semana laboral, 17 de octubre de este año 2022, lunes, y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Vamos a iniciar este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
Continúan los apagones a nivel nacional y las autoridades de Cuba intensifican la represión contra el malestar de la ciudadanía. Tomás Cardoso con esta información.
El incremento del malestar popular en Cuba por los continuos y prolongados apagones dispara la represión en contra de los manifestantes, alertan cubanos desde la isla. Tras una protesta este domingo en horario nocturno en el reparto Vista Hermosa en la ciudad de Santiago de Cuba, hoy en la mañana se realizaron detenciones, informa Vladimir Martín Castellanos, tío de los involucrados.
En Santiago de Cuba, ayer en la noche hubo una protesta, un cacerolazo en calle Quinta de Vista Hermosa, y ahora en estos momentos está minado aquello de boinas negras y policías, y se acaban de llevar a Ovidio Martín Luna, a Milena González Martín y a Zulaine Vidiau Almenares. Zulaine es una madre que tiene tres niños chiquitos.
También en Puerto Padre sigue la represión contra quienes se manifestaron la semana pasada durante un apagón, agregó el activista.
Están yendo a las casas de las personas que tocaron cazuela y le están poniendo multa.
En Baracoa siguen los prolongados apagones y ya han aparecido carteles antigubernamentales en varias zonas, reporta el periodista independiente Emilio Almaguer.
Hay que ver la cantidad de jóvenes que después de cada protesta son obligados a llevar a centros de detenciones de unidades policías. Muchos lo meten directamente ya a una prisión y lo dejan ahí hasta Dios sabe cuándo les van a celebrar juicio.
Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco comenta que no hay una mejoría con el tema de los apagones.
Se extienden hasta 10 horas, 12. Ya aquí la situación poco a poco se ha ido calentando. Se han escuchado protestas ya un poco más públicas.
Las autoridades en la provincia de Camagüey han decidido elaborar caldos colectivas por barrios para aplacar el malestar por los apagones. Desde allí nos dijo Lady Tavares.
El día que se levantó Urquey, al otro día ahí hicieron una caldosa. El día de Puerto Príncipe, al otro día lo hicieron. Por eso te digo que es para el descontento.
Ana Rosa Tamayo vive en Velasco Holguín y señaló.
Aquí hemos tenido hasta 15 horas sin corriente, tal vez hasta más. La gente está en descontento, la gente no quiere Díaz Canel, la gente pide cambio.
Por más de 8 horas como promedio están quitando la corriente en Ciego de Ávila, explicó Otoniel Cruz Suárez.
La situación de los apagones aquí en Ciego de Ávila está muy, pero muy crítica. El descontento de las personas es muy grande, ya es demasiado.
Y desde Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda concluyó.
Los apagones en Santi Espíritu siguen siendo descomunales. En 24 horas, aproximadamente entre 16 y 18 horas sin electricidad. Hay muchas cacerolazos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en la isla, los residentes tienen que recurrir a los fumigadores privados ante el incremento de los casos de dengue. Más detalles en este reportaje de José Luis Ramos.
Las personas están pagando por la izquierda a los fumigadores para que vengan a su casa a fumigar por su preocupación particular.
Informó el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana. Cada vez más familias contratan a fumigadores privados por la propagación del dengue y la escasez de combustible para fumigar, según reconocieron las autoridades.
Para el fumigador particular, ven y fumigan aquí el solar, fumigan aquí el edificio y la gente se suponía, porque no tienen ni para fumigar masivamente tampoco. no han dado ninguna declaración de que sí está contraindicada la fumigación, porque también puede que un día salgan con eso, a decir que como tienen déficit, entonces ahora no pueden fumigar y van a decir que está contraindicada, pero no se está fumigando. La realidad, no se fumiga y las personas están fumigando.
Según Rodríguez, hay un fuerte incremento de casos de dengue tanto en la capital como en el resto del país. Aunque las autoridades, después del paso del ciclón Ian, han dado poca información sobre esta situación, dijo.
El dengue no ha parado. En una semana no puede haber desaparecido por arte de magia del dengue, por obra y gracia de Dios. No, pero ahora mismo hay un silencio sobre eso. ¿Qué pasa? Tienen con la cobertura de Ian, ellos desviaron la atención de todo, eso es lo que hacía falta a ellos.
La transmisión del dengue se mantiene en las 15 provincias, así como en 44 municipios, según el último reporte. Las provincias con tasas de casos sospechosos superiores a la media nacional son Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Matanzas, Santi Espíritus, Villa Clara y Mayabeque, señalaron las autoridades. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Otro feminicidio, esta vez en el municipio de Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, viene a ingresar, a engrosar la cantidad de mujeres que murieron por este tipo de crimen en Cuba durante el año 2022. Yolanda Huerga con los detalles.
La joven Yadira Sueiro Pérez falleció el jueves luego de ser agredida a machetazos por su expareja Osmel Morel Plutín en el poblado conocido como Corralón del municipio santiaguero Songo-la-Maya. Sueiro Pérez, de 22 años, murió en el hospital. Su sepelio se llevó a cabo en la tarde del viernes.
Se separaron hace poco tiempo. Mi hermana atravió cuando la llevaban para el policlínico. Tenía un brazo prácticamente en un hilo.
Explicó la periodista independiente Yadira Serrano, residente de Songo-la-Maya.
Supuestamente fue por celo, porque ella ya tenía una pareja. Yo fui hasta el funeral y lo que se comentó fue que la mató por eso. Le había dado un dinero y que ella había utilizado ese dinero con el otro hombre.
El homicida, de 24 años, fue entregado a la policía por su padre. En Songo-la-Maya, el pasado septiembre, fue atacada a golpes por su pareja, Yesenia Hernández Carrión, de 23 años. Después de varios días hospitalizada en terapia intensiva, murió.
Lo que sí sé es que la violencia está aquí, es terrible. Ese muchacho atacó a la muchacha. Según tengo entendido, creo que se habían separado, pero bueno, parece que él pensó que todavía tenía autoridad sobre la muchacha.
Lamentó el médico Roberto Serrano de Liz, también vecino de la localidad. En el 2022 en la isla han sucumbido 24 mujeres de forma violenta. Ocurrieron 4 intentos de agresiones y un asesinato vicario, según la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba. Las autoridades cubanas no revelan las estadísticas oficiales actualizadas sobre este tipo de crimen, por lo que organizaciones dedicadas a la defensa de las mujeres consideran que la cifra verdadera de feminicidios puede ser mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la esposa del preso político Lázaro Yuri Valle Roca exige su inmediata liberación y la de todos los presos políticos en Cuba. La activista Heralidis Frometa dijo a Radio Martí que Valle Roca cumple este lunes 488 días de injusta condena y recordó la labor de Laura Boyán, fallecida líder del movimiento Damas de Blanco, en favor de quienes permanecen en prisión por enfrentar al régimen cubano.
Yo soy Heralidis Frometa, la esposa del prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca. Ya mi esposo hoy está en 488 días de injusta condena. Aquí yo he exhortado a todas las familias que están sufriendo, al igual que yo, la injusta condena de nuestros familiares, a continuar el ejemplo con nuestra gloriosa y líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Laura siempre decía que las rejas no matarán nuestras ideas ni nos silenciarán. Fue una gran y valiente señora que jamás vamos a olvidar. Su heroísmo y su patriotismo por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba. Yuri, cada día que está pasando allí dentro de la cárcel de Combinado del Este, la salud de él se ha ido deteriorando más. Cada día le sale algo nuevo. Ahora, justo el día 11, lo dejé como con una especie de un tumor en la cabeza. No sé si le han brindado asistencia médica. No, aún no sé qué es lo que está transcurriendo con él desde el día 11 que lo vi hasta hoy.
Marcela. A sus 61 años, el activista comunicador Yuri Valle Roca cumple 5 años de condena por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia en la prisión combinado del Este en La Habana.
Y al menos 15 activistas del movimiento Damas de Blanco pudieron llegar a misa el domingo, mientras 16 de ellas fueron detenidas en el intento de pedir libertad para los presos en Cuba. Entre las arrestadas estuvo Berta Soler, líder del grupo femenino, quien ofreció los detalles a Radio Martí.
En Matanza, hasta el momento, tenemos reportadas 13 damas de blanco detenidas. Hay 2 que fueron multadas con 150 pesos moneda nacional y pudieron participar en misa. 8 damas de blanco en la provincia de Matanza. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Santiago de Cuba, 1 dama de blanco fue detenida y 2 pudieron participar en misa. En La Habana, pudieron participar en misa 3 damas de blanco y 2 fueron detenidas. En misa pudieron participar hasta el momento 15 damas de blanco y detenidas han sido 16 damas de blanco y activistas de derechos humanos y presos políticos fueron multados y detenidos 2. En el caso de Ángel Moya, expreso político y quien les habla, Berta Soler, salimos alrededor entre 12 y 12 y cuarto del día de la sede nacional y fuimos detenidos por fuerza represiva. En el caso de Ángel Moya, fue conducido a un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado a las 5:45 de la mañana de hoy, lunes 17, y multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso de quien les habla, Berta Soler, fui detenida y conducida para la unidad de policía de la 11ª unidad allá en San Miguel del Padrón y multada con 30 pesos moneda nacional, liberada a las 5:35 de la mañana de hoy, lunes 17.
La justicia de España finalmente rechazó investigar el accidente aéreo de La Habana en el que murieron 113 personas en 2018. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El juez Santiago Pedraz decidió no admitir a trámite la demanda presentada por la única sobreviviente de la tragedia aérea, Mailén Díaz Almaguer, y por Pedro Luis Trujillo y Ayetana Trujillo, familiares de una de las víctimas. Según el auto judicial al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, en la demanda no se recogen indiciariamente hechos constitutivos de delito alguno, además de que el supuesto delito de homicidio imprudente planteado contra el director general de la compañía mexicana Global Air podría superar los plazos de prescripción. La decisión del juez se fundamenta en que por el mero hecho de que el querellado fuese director general de una empresa, no se puede sin más atribuírsele penalmente una responsabilidad de tal grado en el accidente. Además, con el apoyo de la fiscalía, el magistrado califica de obvio que la empresa no puede responder penalmente ante la infalibilidad de sus pilotos y que sería necesario acreditar que estos carecían de la competencia adecuada. Según la Audiencia Nacional de España, el querellante hizo una interpretación del informe del accidente y eludió el resultado de la investigación oficial cubana que atribuyó la tragedia a una cadena de errores con preponderancia en el factor humano. El Boeing 737, propiedad de Global Air y fletado por Cubana de Aviación, se estrelló al despegar de La Habana el 18 de mayo de 2018. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 80 cubanos el sábado y el domingo luego de varias interceptaciones frente a las costas de la Florida.
La suboficial Nicole Grohl del Distrito 7 de la Guardia Costera advirtió que se debe elegir un camino seguro y legal para migrar y evitar que las familias se pregunten dónde están sus seres queridos que se lanzan al mar en viajes peligrosos e ilegales.
Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 388 cubanos. Con 12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica en el tiempo para Cuba hoy en la tarde. Los meteorólogos pronostican cielos nublados en gran parte del archipiélago, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y sur de la mitad oriental de Cuba, pero aislados en el resto de la isla.
Las temperaturas alcanzarán las máximas entre los 30 y 33 grados Celsius, aunque superiores en algunas de las las localidades del sur de Cuba.
En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, con la excepción de zonas de la costa norte, soplarán del nordeste entre los 10 y 25 kilómetros por hora.
Se pronostica poco oleaje en el litoral norte de la provincia de La Habana, con una mar tranquila en el resto de las costas de Cuba.
No se lo pierda, como siempre en nuestra sección de deportes estará Pepe Lacayo ampliando más noticias, pero estas dos son fundamentales. Los Yankees derrotaron a los Guardianes de Cleveland 4-2, empatando la serie de 2 juegos por igual y el quinto, último y decisivo encuentro esta noche a las 7 de la noche en el Bronx. Y el Real Madrid tomó las riendas del campeonato nacional jugando en el Santiago Bernabéu. El equipo merengue derrotó al Fútbol Club Barcelona 3-1 en el Clásico y recupera el primer lugar de la Liga. Así que de esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. Con 12:15, continuamos con informaciones. Ahora hablemos de Estados Unidos.
Los Estados Unidos desmiente el rumor de excepción en la frontera y reitera que venezolanos serán expulsados si cruzaran ilegalmente. Nuestro colega Alejandro Marcano informa.
Este martes 18 de octubre comenzará a funcionar el proceso en línea que beneficiará inicialmente a 24.000 migrantes venezolanos que deseen ingresar a Estados Unidos.
Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo.
El subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, insistió a los migrantes que no intenten cruzar la frontera.
Los venezolanos que están en México están autorizados para participar en este proceso. No tienen que ir a la frontera y en realidad este proceso no va a operar en la frontera. Así que la mejor manera para acceder a este proceso desde un lugar seguro, si están en México, esos lugares generalmente no son los lugares fronterizos.
Por su parte, Estados Unidos desmiente el rumor de excepción en la frontera y reitera que los venezolanos serán expulsados si cruzan ilegalmente.
Sí, pues nosotros ahorita vamos camino a Estados Unidos y sí tenemos miedo de que de pronto nos lleguen a deportar. Pues si nos hacen eso, de verdad va a ser un choque. Muy duro.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también anunció que abrirá nuevos puntos de control migratorio en la frontera.
El mal gobierno de Maduro y su entorno, porque Venezuela es un país bello, de oportunidades, donde se tiene todos los minerales posibles y la mala administración nos lleva a este destino. Pues. Está hablando con un empresario, pero la empresa se nos fue al suelo. Lamentablemente me tocó hacer esta travesía y aquí voy con mi familia.
Grupos de migrantes venezolanos y ecuatorianos llegados a la frontera sur de México están solicitando al gobierno mexicano que los deporte a su país de origen. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Por su parte, en México celebró el anuncio del gobierno de Estados Unidos de permitir el ingreso de 24.000 migrantes venezolanos y el gobierno señaló que con esto se promueve la migración regular y evita riesgos. Sara Pablo informa.
Actualmente se calcula ya en México poco más de 155.000 migrantes de origen venezolano, de los cuales tan solo en lo que va del año cerca de 78.000 recibieron una forma migratoria múltiple por razones humanitarias. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno mexicano ve con simpatía la medida anunciada por Estados Unidos para recibir a 24.000 ciudadanos de Venezuela por vía aérea, quienes adicionalmente deberán cumplir con otros requisitos como el hecho de que una persona u organización en Estados Unidos respalde la petición del solicitante. México se compromete a seguir recibiendo migrantes deportados bajo el título 42. El canciller dijo que en las últimas fechas se ha incrementado de manera importante el número de personas venezolanas que emigran y esta modalidad abre una vía regulada con la posibilidad de documentarse de manera electrónica y que no tengan que pasar por todo el calvario migratorio que actualmente sufren para llegar a Estados Unidos.
Planteamos a Estados Unidos que si hay una vía regular para hacer esto, en primer lugar le vamos a evitar a las personas todo el riesgo y pues todo lo que implica esos movimientos. Lo que es positivo es que Estados Unidos decidió, anunciaron que van a tener permisos humanitarios en una primera instancia de 24.000, junto con un paquete dirigido a mexicanos y centroamericanos de 65.000 visas de trabajo.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, consideró que es un avance la entrega de las visas, pero insuficiente.
Estados Unidos dice, yo voy a admitir 24.000 venezolanos en un programa similar a lo que he hecho humanitariamente con los ucranianos. Ahí primero el número es muy pequeño, ínfimamente pequeño, porque tan solo en agosto hubo más de 25.000 venezolanos que intentaron ingresar.
Pese al anuncio, este fin de semana una nueva caravana de unos 1.000 migrantes, la mayoría de ellos de Venezuela, salió del centro de Tapachula, Chiapas, para intentar llegar al norte de México e ingresar a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 12:20, continuamos con noticias de América Latina.
En el Brasil, los candidatos a la presidencia, Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva, continúan con ataques personales cuando faltan 2 semanas para las elecciones. Amplía la agencia de noticias AFP.
Primer debate cara a cara a 2 semanas del balotaje presidencial en Brasil. Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva se acusaron mutuamente de mentir y se lanzaron ataques, empleando términos como pequeño dictador y vergüenza nacional. También denunciaron a su rival de corrupción y de agudizar la pobreza en Brasil a lo largo de casi 2 horas de debate, en las que las propuestas para los próximos 4 años brillaron por su ausencia. El evento se da en medio de una campaña de fuertes ataques entre los candidatos y desde sus entornos, incluyendo acusaciones de canibalismo, pedofilia o vínculos con el crimen organizado. Si no estuviera preparado para aceptar la provocación, no sería candidato. Provocaciones baratas no me ofenden. Pasé las peores 24 horas de mi vida en las que se me acusó de forma cobarde de practicar la pedofilia. Intentaron atacar mi honor en lo que considero más sagrado, la defensa de la familia y la inocencia de nuestros hijos. Mi indignación no tiene tamaño. En la primera vuelta del 2 de octubre, Lula se impuso con el 48,4% de los votos contra 43,2% de Bolsonaro. Según datos del Instituto Datafolia difundidos el viernes, el líder del Partido de los Trabajadores marcha como favorito para el balotaje, con el 49% de las intenciones de voto, sobre el 44% del actual mandatario. Un 93% de los consultados dijo tener su voto definido, mientras que el resto se divide entre los que dicen que votarán en blanco o nulo, o se manifestaron indecisos.
En El Salvador, las autoridades aún no se pronuncian sobre el ciberataque que vulneró la información militar y de la policía desde la capital San Salvador. El informe lo tiene Nerima Bel Reyes.
Hasta ahora, las autoridades de seguridad de El Salvador no han emitido ningún pronunciamiento sobre el ciberataque que, para extraer información militar y de la policía, se adjudicó el grupo de hackers Guacamaya y que, según publicaciones del portal digital El Faro y del diario La Prensa Gráfica, reveló datos de movimientos de cabecillas de pandillas en marzo, precisamente el mes que el gobierno dio un giro para declarar la guerra contra las pandillas. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, no descartó hacer cambios si la información que fue robada llega a poner en peligro al personal militar de Estados Unidos en El Salvador. Jorge Villacorta, analista en temas de seguridad, afirma que las autoridades salvadoreñas tienen una posición diferente y no se refieren al tema para evitar un desgaste de imagen.
Es una estrategia comunicacional del actual gobierno, no solo en este tema, en todo aquel tema que le causa algún tipo de problema, que contradice la imagen que están desarrollando en cualquier temática, simplemente la táctica conocida es simplemente no opinar.
Además de El Salvador, los hackers dijeron que infiltraron sistemas militares y policiales de México, Perú, Chile y Colombia. Y esta vulneración, según el experto en seguridad Misael Rivas, activó ensayos de protección tecnológica en los países de la región que deben fortalecer los programas para mitigar el riesgo.
El sistema de cada una de las naciones va a requerir un reforzamiento según lo que se pueda pagar, lo que se pueda realizar y que incluso los nacionales puedan otorgarle a los gobiernos.
Los piratas informáticos dijeron que sustrajeron unos 250 mil correos electrónicos del ejército y 10 millones de correos de la policía salvadoreña, pero ambas instituciones no se han pronunciado al respecto. Nerima Bel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Las autoridades de Colombia subastarán 3 autos Ferrari que fueron incautados a un narcotraficante y el dinero obtenido será utilizado para dar tierra a campesinos, tal como lo explica Jaime Andrés Osorno, vicepresidente de la Sociedad de Activos Especiales, la agencia de noticias AFP, con los detalles.
Subasta de Ferraris en Colombia. 3 autos de esa marca le fueron decomisados a Juan José Valencia, alias Falcón, un excéntrico miembro del Clan del Golfo, el cártel de la droga más poderoso del país, quien fue capturado en 2021 y extraditado en julio a Estados Unidos. Los fondos que se recauden serán destinados a campesinos sin tierra.
Están como nuevos, están en perfecto estado. Estuvimos en una visita de verificación la semana pasada y están en absolutamente como nuevos.
No se estableció un precio base para la subasta. Quienes quieran pujar deberán enviar sus ofertas en sobre cerrado y será de manera virtual. Las propuestas de mayor valor serán las ganadoras. La venta puede declararse desierta si no alcanzan los mínimos, que no han sido revelados. Portales especializados valúan cada uno de los autos en $400,000.
Esperamos que en Colombia o inclusive en América Latina, otras partes del mundo que pueden participar, nacionales o extranjeros, podamos tener muy buenas ofertas porque el valor que tenemos es bastante competitivo para los gomosos de los dos autos deportivos.
Falcón era uno de los hombres más cercanos a Otoniel, el máximo líder del Clan del Golfo, recluido en Estados Unidos desde mayo. Con el narcotráfico llegó a obtener ganancias de $160,000 mensuales, con los que compró unos 30 autos de alta gama y de diferentes marcas.
Estamos en tiempo de noticias internacionales.
Rusia ataca Kiev con drones kamikaze, provocando daños y obligando a los habitantes a buscar refugio. Informa Héctor Contreras desde la ciudad de Washington.
Irán dijo hoy que no había proporcionado a Rusia drones para usar en Ucrania y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo durante una conferencia de prensa semanal textualmente: las noticias publicadas sobre Irán proporcionando drones a Rusia tienen ambiciones políticas y son distribuidas por fuentes occidentales. No hemos proporcionado armamento a ningún lado de los países en la guerra. La información surgida luego de que el presidente Volodymyr Zelensky informó que Rusia había lanzado una andanada de ataques con drones y misiles por todo el país y dijo textualmente: toda la noche y toda la mañana el enemigo aterroriza a la población civil. Los drones y los misiles kamikaze están atacando toda Ucrania. El enemigo puede atacar nuestras ciudades, pero no podrá quebrantarnos, dijo. Confirmó que un edificio residencial en Kiev había sido atacado después de que el alcalde de la capital dijera que 2 personas habían quedado atrapadas bajo los escombros. Por su parte, el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, dijo después de la ola de ataques con aviones no tripulados contra las ciudades ucranianas que Rusia debería ser expulsada del grupo de las 20 principales economías y otros grupos internacionales. Aquellos que dan órdenes de atacar infraestructura crítica para congelar a civiles y organizar una movilización total para cubrir la línea de defensa con cadáveres no pueden sentarse en la misma mesa con los líderes del G20 con seguridad. Es hora de poner fin a la hipocresía rusa. La Federación Rusa debe ser expulsada de todas las plataformas, escribió en Twitter. Y la Unión Europea también reaccionó a esta situación dentro de la guerra Rusia contra Ucrania. Buscaremos pruebas concretas sobre la participación de Irán en la guerra de Ucrania, dijo Josep Borrell a los periodistas cuando llegó a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, y agregó que el ucraniano Dmytro Kuleba participará en la reunión. La Unión Europea podría decidir avanzar hacia la imposición de nuevas sanciones contra Irán por el asunto, según los diplomáticos involucrados en la preparación de las conversaciones entre los ministros, aunque no se esperan decisiones detalladas el lunes. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, comenzó hoy sus ejercicios nucleares en el noreste de Europa. La Alianza Atlántica realiza las maniobras militares en medio de tensiones por la guerra en Ucrania y la amenaza del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de emplear cualquier medio para defender el territorio ruso.
Se prevé la participación de 14 de los 30 estados miembros de la OTAN en los ejercicios, que incluirían unas 60 aeronaves, entre ellas cazas y aviones de vigilancia y repostaje. El grueso de la operación se realizará al menos a 1,000 kilómetros de la frontera de Rusia.
La operación se había planificado antes de que Putin ordenara la entrada de tropas rusas en Ucrania el pasado febrero. La OTAN espera que Moscú realice próximamente similares ejercicios militares. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio.